Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 6 de junio de 2023 y esto es La Contracrónica. Faltan aún 7 semanas para las elecciones generales del próximo 23 de julio, pero por el ambiente que se respira, diríase que faltan solo 7 días. Pedro Sánchez y su partido saben que es mucho lo que se juegan y que parten como perdedores, pero no se resignan a abandonar el poder sin presentar pelea. A diferencia de lo que sucedió hace 12 años, cuando José Luis Rodríguez Zapatero convocó generales tras el fracaso en las municipales, renunciando de paso a presentarse, ahora Pedro Sánchez quiere permanecer en el Palacio de la Moncloa otros 4 años más. Para ello ha diseñado una campaña muy agresiva y frentista que dio comienzo la semana pasada con un vídeo publicado en las redes sociales en el que sacaban del baúl de los recuerdos acontecimientos de hace más de 20 años para acusar al PP de mentir. Acontecimientos como el hundimiento del Prestige, la guerra de Irak o la foto de las Azores. Podría pensarse que ese vídeo y el tono general de las declaraciones públicas de los mandamases socialistas es ir contra el Partido Popular, que encabeza las encuestas de intención de voto desde hace meses y cuya distancia no ha hecho más que consolidarse tras las elecciones del pasado 28 de mayo. Pero no, difícilmente los votantes del PP se van a pasar al PSOE, menos aún los de Vox. Esta campaña está dirigida a arrebatar votos a la extrema izquierda, encarnada en Podemos y en el recién nacido Sumar de Yolanda Díaz. Aquí Sánchez ha tenido que improvisar sobre la marcha. La plataforma de Yolanda Díaz nació hace un par de meses, auspiciada en buena medida por los propios socialistas, que pusieron todo de su parte para liquidar a Podemos de una vez por todas y que así parte de su electorado se transfiriese a la vicepresidenta, una mujer en plena sintonía con Sánchez, con quien luego el PSOE podría pactar otro gobierno de coalición. Esa operación parece haber tocado a su fin. Sánchez necesita todos los votos propios, más los que obtuvo Podemos y la miríada de partidos a la izquierda del PSOE. De otro modo, no podrá plantearse gobernar, ya que la distancia que le separa del PP no hace más que incrementarse. Lucha contra la base electoral de la extrema izquierda, un espacio político que en España ha tenido representación parlamentaria desde siempre, o al menos desde la transición, y también lucha contra la abstención, que a su juicio ha castigado especialmente a la izquierda en los comicios municipales. Sobre este presupuesto de partida, quiere conformar algo parecido a un Frente Popular, pero con el PSOE como único partido y Sánchez como único candidato. Para que la maniobra salga, necesita radicalizarse, comer terreno a Podemos en el ámbito discursivo, radicalizar el mensaje y apelar al voto útil del votante de izquierdas, que por diversas razones se quedó en casa en las municipales. Pero la estrategia de la confrontación, el miedo a la derecha y la alerta antifascista puede salir a la inversa de cómo la conciben en la Moncloa, ya que otras veces se ha intentado y no ha salido. Por lo que hemos visto en los sondeos de intención de voto, al PSOE no le queda otra opción que apelar a la épica izquierdista y mantener la tensión durante el mes y medio de campaña, una campaña en la que ya estamos inmersos, más aún cuando en el PP están apostando justo por todo lo contrario, por la moderación y la estabilidad. Pues bien, para hablar de este tema vuelve a la contracrónica Rubén Arranz, del diario Voz Populi, que se ha puesto en modo campaña y, para su sorpresa, va a estar arriba de trabajo mes y medio antes de que dé comienzo la campaña propiamente dicha. Tengo a Rubén Arranz, a quien conocéis bien en este programa. Lo tengo delante de mí. Y antes de ponernos a hablar de la campaña electoral, que da para mucho esta campaña electoral, vamos a hablar de un artículo que publicó, pues nada, hace 3 días, sí, 3 días exactos, el día 3 de junio, en Voz Populi, que es donde escribe Rubén sobre su presencia en la Feria del Libro. Y la verdad es que es el mejor artículo que he leído en mi vida sobre un autor que está en la Feria del Libro. Se titula, y lo podéis buscar en Voz Populi, La experiencia dantesca de un autor intrascendente en la Feria del Libro. Rubén Arranz, ya hablamos de su libro Perro come perro aquí en la contraportada hace ya un tiempo, 2 o 3 meses, es cualquier cosa menos un autor intrascendente, pero nos regaló una columna costumbrista sobre lo que es la Feria del Libro, que es una auténtica delicia. ¿Cómo te atreviste a escribir esto?
¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a ver. Yo Siempre que iba a la Feria del Libro veía que la mayoría de los autores estaban, como te comentaba anteriormente, pues como una vaca cuando ve pasar el tren. Es decir, están sentados, no pasa nadie por ahí, quizá una persona, miran el libro, lo ojean, les preguntan. Pero los que de verdad tenéis éxito sois una minoría. Entonces, claro, ya, como yo lo viví en primera persona y como me lo temía, no quiero que suene despectivo ni negativo, porque la verdad yo fui y me divertí. Es decir, sabía que no iba a tener éxito. Dije, bueno, hay que contarlo en un tono un poco tragicómico para que el lector sepa lo que hay detrás de la feria, esa burbuja. Seguramente hay una burbuja editorial, eso lleva a que haya reclamos con muy poco éxito en ese tipo de ferias, que las personas van a saludar, a ver, a los autores que conocen y a los autores que quieren conocer. Y yo no estoy entre ellos, no soy un gran reclamo.
Por ahora. Yo me he sentido identificado leyendo esta columna, porque claro, yo, aparte de las firmas del libro de los últimos 3 años, de la Feria del Libro, que han sido multitudinarias, estuve de hecho este sábado y hubo muchos contraescuchas, antes también escribía libros y en alguna ocasión fui a la Feria del Libro y no vino casi nadie. Y tenía su parte buena y era que podías observar y a la fauna que pasa por la Feria del Libro, que es muy, muy variada, y tenía su parte de disfrute. Mientras que si aquello se llena, pues claro, tienes a muchísima gente, lo cual es un gusto, evidentemente, encontrarse con los lectores, pero vamos, que espero que para el año próximo, que ya Rubén tendrá otro libro, pues tengas más gente. Eso sí, ya sabes, Dios te llama por el camino del ensayo y no de la novela, ¿eh?
Te haré caso, te haré
completamente. Es que las novelas son complicadas, ya sabes, si es difícil vender un ensayo, no te digo ya vender una novela. Ahí es un caso, pero clarísimo, del ganador se lo lleva todo.
Pero tú no sé si has caído la cuenta de esto, Fernando, al leerlo, por lo menos es la conclusión que yo es lo que he querido transmitir. El fracaso es lo más habitual. Lo de todos los días es rutinario, es gris, es osco. No, el fracaso es lo más normal. Y la gente le ha llamado la atención precisamente un autor contando que
pero es que eso no es un fracaso.
O que no tuvo
éxito. Es que no es lo anormal, es que se llene de gente aquello. Que tengas una cola, eso es lo anormal. Lo normal es que, bueno, pues tú publicas un libro, hay gente que está interesada, generalmente poca porque no se lee demasiado. Viene, te le firmas el libro, son pocos, ya digo, y eso es lo normal en cualquier autor. Lo único que se toma como normal, pues el caso, qué sé yo, de Pérez Reverte, de las grandes estrellas que llegan a la Feria del Libro y que mucha gente va, pues, a comprar su libro, pero no solo a eso, también a verle personalmente, pues son celebridades.
Claro.
Eso es lo anormal. Lo que te pasó a ti el otro día es lo normal.
Lo normal.
Claro, llegas allí, tienes un libro que salió hace unos meses, un libro que está muy bien, por cierto, y hablamos de él aquí, con mucha pausa durante una hora, y es un libro que he recomendado, se titula Perro come perro y está la editorial Círculo de Tiza, una novela para periodistas sobre periodistas, bueno, para periodistas la puede leer cualquiera, pero si tenéis, sois periodistas o tenéis afición por este oficio, pues os gustará más todavía, y ya está, el libro no se está vendiendo mal. Dentro de los estándares normales del libro.
No, la verdad es que no. A ver, yo el otro día me sentí una cosa. Mi madre, tú ya lo sabes, pues la conoces, la que os quiera. Y claro, en los puestos de cara al público, los que yo nunca he trabajado, entiendo que hay horas muertas así. Y claro, el día que terminó le llamé y le dije, digo, pero mamá, ¿tú cómo aguantabas tú este aburrimiento que es estar horas sin que nadie venga? Así que, y se reía, decía, bueno, porque te acostumbras. Claro, yo estaba ahí con mi fila de libros. La gente llegaba, lo miraba, lo ojeaba.
Bueno, es una vez al año, a fin de cuentas. No tenemos Feria del Libro todos los días del año.
Me pareció,
¿no?,
divertido, la verdad.
El año que viene tendrá más gente, eso te lo aseguro. Pero el trabajo principal de Rubén no es escribir novelas, eso lo tiene como afición, un trabajo accesorio. Esto que dicen los consultores, un side project. Su project verdadero es hacer artículos en Voz Populi de comunicación, y la comunicación tiene que ver muchas veces con la política. Bien, como sabemos todos, hace nada, el día 29 de mayo, Pedro Sánchez decidió convocar elecciones generales. Lo hizo por sorpresa, no teníamos ni idea que iba a ser tan pronto, todos dábamos por hecho que las elecciones serían para finales de año, noviembre, diciembre quizá, y estaba todo pensado para eso. Estaba todo pensado, no ya desde el punto de vista mediático, que por supuesto, para muchos periodistas una convocatoria en pleno verano, pues les ha hecho polvo, para algunos votantes también, porque querían ir a votar y les va a pillar de vacaciones. pero también políticamente. La propia izquierda estaba, habían diseñado sus estrategias para unas elecciones a 5 o 6 meses vista y se han encontrado con unas elecciones a 1.5 meses vista. Bueno, incluso ya estamos a menos de 1.5 meses vista. Quedan pues 7 semanas solo para estas elecciones. Y esto ha obligado a que esa estrategia se rediseñe. Y han empezado a hacerlo en el primer día, porque si se convocaron las elecciones el 29, el día 30, el día de mi santo, el PSOE nos sorprendió con un vídeo que a mí por lo menos me provocó cierto estupor. Un vídeo un tanto agresivo contra el Partido Popular en el que el vídeo del PSOE, ¿se entiende? Rescataba imágenes que mucha gente, bueno, yo las recuerdo, pues ya tengo cierta edad, pero cualquiera que tenga 30 años o 25, pues evidentemente no se acuerda del hundimiento del Prestige, no se acuerda del 11M, qué sé yo, más allá de lo que ha leído. Para él eso es historia, no vivencia personal suya. Sacaban unas palabras de Borja Sémper, un diputado de... Bueno, diputado, ahora no es ni diputado, fue diputado autonómico vasco, es de Guipúzcoa, durante unos años, y es alguien a quien se tenía por la parte más moderada del Partido Popular. Sacan de contexto sus palabras y lo utilizan como eje principal de ese vídeo. Bien, esto fue el aperitivo. A partir de aquí, lo que nos hemos encontrado es con una campaña muy salvaje, muy radicalizada por parte del PSOE, estoy hablando, en la que apunta directamente al PP. Como os contaba en la introducción, esto podría pensarse que lo que busca el PP es tratar de desgastar al... Lo que busca el PSOE, perdón, es tratar de desgastar al PP y quitarle votantes. Pero claro, no va a sacar votantes del PP, obviamente, tampoco de Vox. Este tipo de vídeos van dirigidos a sacar votantes a la izquierda, a la extrema izquierda, en este caso, a Podemos y a Sumar, que hace solo unos días se constituyó en partido político. ¿Tú te esperabas algo así? ¿Que saliesen como un toro de los toriles?
En absoluto. Yo no esperaba que iban a cometer este error. De hecho, creo que era mejor no avisarles este error, pero la verdad es que no me pude contener para escribir de ello el otro día. Y a mí me llama mucho la atención porque recuerdo, viajo hasta mayo de 2021, abril de 2021, que fue cuando fue la campaña de las elecciones del 4 de mayo, y recuerdo la hostilidad de esa campaña, la cantidad de mensajes elevados de tono que hubo, y recuerdo que el Partido Popular dio un giro a la campaña de Ayuso y empezó a comunicar como...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.